Es el momento de hablar de medios de comunicación, es el momento de Revista de Medio Oriente, como siempre, junto a Masha Gabriel. Hola, Masha.
Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Bien, con muchas ganas de oírte y de seguir analizando la prensa, bueno, la prensa, los medios de comunicación en general, en español. Dime, ¿qué me traes hoy?
Bueno, pues hoy te traigo algunas de las cosas que han pasado inadvertidas o bastante inadvertidas en los medios de comunicación, y te traigo algo que tiene que ver con Twitter.
Sí, ese...
Twitter, y en el que hemos sido mencionados de alguna manera, y que tiene que ver con Yolanda Álvarez, como imagino que ya te lo puedes imaginar.
Sí.
Es la periodista de Radio Televisión Española que ha sido, estaba en Jerusalén y ahora ha vuelto a España. La empresa ha decidido traerla de vuelta, como ya no es más corresponsal en Jerusalén.
Uh-huh.
¿Qué tiene de relevante? Pues lo que ha pasado en Twitter. Y nosotros no solemos ocuparnos de redes sociales, no analizamos redes sociales, pero en este caso es interesante porque quiero hacer un poquito de memoria. Durante la última guerra contra Hamás, la operación Margen Protector, la embajada de Israel en España escribió un Twitter en la red social, una denuncia en la que acusaban a Yolanda Álvarez, corresponsal entonces de Televisión Española, de ser correa de transmisión de Hamás. Obviamente, Yolanda Álvarez se indignó y esto fue retuiteado, hubo una gran pelea en Twitter, se habló de este tema, una gran indignación, recibió el apoyo de muchísimos, muchísimos seguidores, de gente de los medios de comunicación, de sus seguidores anónimos, etcétera. Por otro lado, hubo muchas acusaciones de que si hacía mal su trabajo, etcétera, etcétera. El caso es que si Yolanda Álvarez ya había salido de Gaza en el momento en que este Twitter fue publicado, después de este Twitter fue enviada otra vez a Gaza. Y Yolanda Álvarez en su día comentó que era una muestra de apoyo de Radio Televisión Española, de su empresa, ante lo que había, los ataques de la embajada de Israel en España. Así lo contó, así lo tuiteó, incluso tuiteó, mostró un tuit diciendo muchas gracias Radio Televisión Española por confiar en el buen periodismo, algo por el estilo, por apostar, dijo, por el buen periodismo, por la profesionalidad, etc. El caso es que ahora la han relevado. Hace la semana pasada la relevaron de su puesto y junto a ella han relevado a otros corresponsales, concretamente relevaron a la corresponsal de Marruecos y la de Portugal, pero ya hace unos meses había habido otros relevos. Y el caso es que Yolanda Álvarez, y sobre todo los seguidores de Yolanda Álvarez, pero ella al retuitearlo pues ha dado esta versión por buena, la han pintado como una mártir del gobierno de Israel, como si Israel hubiera manipulado o manejado Radio Televisión Española de manera a que la expulsara. Honestamente es un absurdo.
Perdóname, Masha, discúlpame un segundito, solo una pequeña precisión, porque has dicho expulsada, pero realmente lo que ha pasado es que le han cambiado el destino, de alguna manera
sí, no,
está
no
en
expulsada.
Expectativa
lo que pasa
de destino.
Es que, no, es cierto. Estoy
Ella conserva
estoy
su trabajo, ¿no?
Sí, él va a seguir haciendo su trabajo en otro lugar.
Claro, es como, digamos, que un profesor que le cambian el destino, ¿no? Está en expectativa de destino o está como en stand-by, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque ella sigue trabajando, ¿no?
Sí, efectivamente.
Vale.
Ella sí.
Solo una pequeña precisión.
Sí, pues va a seguir trabajando. No, ahora mismo no está trabajando, ahora hay otra persona. El caso es que ella la han devuelto. Se vuelve a España.
Vuelve.
Pero es habitual, ella lo dice en varias ocasiones. Uh-huh. Incluso en una entrevista explica que hay cambios. Lo único que ella dice es que no responden a criterios periodísticos. Dice que corresponde a cuestiones políticas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que ella misma ha explicado que los contratos de los corresponsales se firman por año se renuevan automáticamente y más o menos un corresponsal está en un destino entre 3 a 5 años. Y si yo no me equivoco, ella lleva 4 años, en junio, y dice ella hace 4 años. Luego entra perfectamente en el tiempo en que un corresponsal lo cambian de corresponsalía. Sin embargo, se ha aprovechado esto para victimizar. Si ella no ha dicho me echa la embajada de Israel, insisto, sí ha retuiteado todo lo que fuera en esa dirección. Incluso a mí personalmente me ha bloqueado por recordarle que en su día ella había agradecido bueno, no sé si es por esto, porque no le gusta nuestro trabajo, por lo que sea. El caso es que hemos sido retuiteados. Y de hecho ella nos ha mencionado, y quiero hacer hincapié en esto porque nos ha mencionado erróneamente. Dice que en Jerusalén está seguro, pero menciona que existe la Hasbara, que es un instrumento de propaganda e información al servicio del gobierno que se dedica a desacreditar en las redes sociales. Y dice que publican la revista de Medio Oriente.
Sí.
Que somos nosotros.
Sí, sí.
Bueno, nosotros no formamos parte de ninguna organización ni de ninguna Hasbara, pero da igual. Sobre todo sería interesante que es que no tenemos nada, no estamos en Jerusalén, no estamos ni siquiera en Israel, estamos en los Estados Unidos, no somos gubernamentales, no tenemos nada que ver, tenemos, como ya lo sabe quienes se toman el trabajo simplemente de abrir nuestra página, somos una organización sin ánimo de lucro que se financia con donantes privados, que es como funciona aquí muchísimas de estas organizaciones en los Estados Unidos. Luego hay un pequeño error al mencionarnos, pero bueno. Lo cierto es que Yolanda Álvarez, a nuestro modo de ver, no hizo un trabajo especialmente, no hizo un trabajo peor que el resto. No, lamentablemente tenemos que decirlo así, que fue el informe, como tal lo hemos recordado ahora, en nuestro informe lo que más o menos destacábamos es que era la cobertura de los periodistas durante Margen Protector, había sido los periodistas españoles en la zona muy, muy cercano desde un punto de vista humano a las víctimas palestinas, muy humano, muy de periodismo humano, pero muy poco preciso, muy poco profesional desde un punto de vista periodístico. Así lo hemos mantenido y así lo hemos destacado en Twitter, incluso hemos tenido una especie de encuentro de opiniones con seguidores de Yolanda Álvarez. Quiero destacar esta historia porque, entre otras cosas, también ha acusado a gente que está metida en términos de Hasbara. Incluso ha habido no sé cuántos, no sé si más de 1,000 tweets en contra de uno de los tuiteros, que es David Yabo, en Twitter, que es muy activo y que obviamente ha tenido desencuentros. Digamos que ahora mismo la idea que se está transmitiendo a través de las redes sociales es que Yolanda Álvarez se ha ido víctima de esta especie de misteriosa cosa llamada Hasbara, que le dan un nombre que ni siquiera explican lo que es. No existe lamento decir que no existe una organización llamada Hasbara ni nada organizado. Hay gente que toma la defensa de lo que considera que es la verdad. Hay gente que toma la defensa de unos valores y como tal se lo hace saber a los periodistas. En fin, creo que el grado también de, digamos que, martirizar o convertir en mártir a la periodista Yolanda Álvarez, cuando tal vez haya otros motivos para haberse marchado y sobre todo para que en su día, según ella, Radio Televisión Española, pues apostó por ella, no entiendo por qué ahora este cambio, si no fuera porque hay que vender algo un poquito más épico, ¿no? Todo está vuelto de cierta épica. Bueno, y esto ya es un punto que quería comentar y si quieres lo dejamos aquí. Un par de cositas más que me gustaría mencionar de cosas que han pasado y han pasado, como te decía, bastante inadvertidas. Una que de hecho nos ha llamado mucho la atención, lo mencionaba Khaled Abu Tomé en un artículo reciente publicado en el Keystone Institute. La autoridad palestina, o sea, Abbas, ha pedido básicamente que se bombardee Gaza, básicamente. Ha llamado a los países árabes a lanzar un ataque militar contra la franja de Gaza, similar a la campaña liderada por Arabia Saudita contra los Houthis. Así lo explicaba el periodista Tomé, que por cierto es palestino. Según dijo exactamente, palabras de de Abbas, asesor del presidente de la Autoridad Palestina, que además es juez jefe islámico, dijo que proteger la legitimidad en un país árabe es un deber de todos los líderes árabes. Deben tomar la iniciativa de atacar con un puño de hierro a aquellos que se levantan contra la legitimidad sin imponer el tiempo y el lugar, empezando por Palestina. Lo que ocurrió en la Franja de Gaza fue un golpe de Estado de Hamás. No debe de haber diálogo con aquellos detrás del golpe de Estado y deben ser golpeados con un puño de hierro.
Bueno,
y
pues...
continuó. Bueno, y en este caso Abbas, dirigiéndose a la cumbre de la Liga Árabe en Egipto, dijo: espero que los estados árabes lleven a cabo la misma política que llevan en Yemen, en el caso de todas las naciones árabes que sufren conflictos internos tales como Palestina, Siria, Libia e Irak. O sea, está pidiendo que bombardeen Gaza. ¿Qué te parece?
Bueno, pues primero sobre todo lo que tú dices. Yo no he visto, no hemos tenido constancia aquí en Radio Sefarad, y mira que buscamos noticias, que esa noticia se haya dado en los principales medios. Eso es, yo creo que es lo que siempre hablamos, ¿no? Ese es mini apartado, ¿dónde está la cobertura? Otra de las quejas, ya no es hablar de información incorrecta, sino, o de información parcial, sino de información que no se da, que no existe, ¿no? Parece como que estas noticias no son noticias y realmente, bueno, es bastante fuerte lo que está diciendo Mahmoud Abbas, ¿no?
A mí me parece fortísimo, honestamente.
Vamos, increíble.
A mí me parece fortísimo. A mí me parece que si algo así, que si imagínate que Israel hubiera dicho que pedido a la Liga Árabe que bombardearan Gaza, ya bueno. Estaría en todos los medios. Sin embargo, que lo hayan pedido los propios palestinos, o sea, que supuestamente habían llegado a un acuerdo de entendimiento.
Sí, se supone que tienen una coalición o un gobierno de unidad nacional, no sé cómo lo llaman muy bien, no sé.
Sí, se supone. El caso es que, ¿sabes qué ocurre, Jordi? Realmente ahora mismo es muy difícil seguir la actualidad en Oriente Medio porque son muchas cosas que están pasando. El otro día tenía un artículo aquí que decían a Obama le crecen los enanos por todos lados. Que es decir, cuando ya está algo más o menos encaminado, le viene el problema por otro lado, lo que parecía encaminado no lo está. En fin, y todo esto hace que no solamente es que no dé tiempo a analizar, hace falta un esfuerzo de análisis, con lo cual estamos recurriendo a simplificaciones en las que tenemos esos buenos, malos. En el caso de los árabes, si te fijas, digo, la Alianza Árabe, ni se sabe muy bien quiénes son los buenos, los malos, no importa. 45, las fuerzas aliadas árabes bombardearon el otro día, el lunes, un campo de refugiados, murieron 45 civiles. No ha habido absolutamente ninguna reacción. No se sabe muy bien porque aquí todavía los malos y los buenos no están definidos y además las alianzas son complejas. Estados Unidos está intentando llegar a un acuerdo con Irán mientras al mismo tiempo se alía con los que están en contra de Irán, Arabia Saudita. Realmente la cosa es suficientemente compleja y no hay, creo yo, no hay, o por lo menos echamos en falta, especialmente en los medios hispanos, algún tipo de análisis profundo, ¿verdad? Que se escape de esos maniqueísmos a los que se nos ha ido acostumbrando. Y el problema es que es difícil ya salir del maniqueísmo. Cuando has acostumbrado al lector a unas historias tan simples, cuando te has acostumbrado tú mismo, cuando has acostumbrado toda una especie de pensamiento, has acostumbrado a toda tu audiencia una especie de pensamiento muy poco profundo, pues resulta difícil romper esa espiral. Queremos creer que va a pasar, porque no queda otro remedio si se quiere entender algo de lo que está sucediendo en Oriente Medio, va a haber que entrar en cuestiones más profundas. Y otra de las cosas que te decía suelen pasar inadvertidas es que a lo mejor va a haber que intentar entender las amenazas a las que se enfrenta Israel, algo que ya hemos comentado aquí, no se mencionan. Israel seguimos viéndolo como ese Estado, o por lo menos se nos sigue vendiendo esa imagen de un Israel súper potente, súper fuerte, que tiene una gran capacidad para defenderse, que sin duda alguna lo es. Pero, ¿qué es lo que te dan? Te dan una pequeña imagen de Israel frente a Gaza, pero no es esa la realidad. La realidad es mucho más grande, es Israel frente todo a un vecindario que está desmoronándose y que está siendo testigo de unas barbaridades, de unas salvajadas impresionantes.
Pues
eso hay
es
que entenderlo,
sí.
Hay que entender digamos que volvemos a hablar del Israelí medio, no nos llega la información del Israelí medio, no sabemos qué piensa el Israelí medio, porque de eso no nos hablan, o nos traen los israelíes fanáticos que van a decir alguna barbaridad que venden muy bien en los medios de comunicación porque ratifica esa idea de un israelí fanático, etcétera, o nos van a traer un extremista del otro lado que viene muy bien, porque ese extremista del otro lado va a vendernos que el israelí medio es un fanático, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo apunta a una venta de una imagen de un israelí fanático, enloquecido, etcétera. Hay que abrir un poquito el foco, hay que traer la imagen, hay que escuchar. ¿Por qué no hemos podido escuchar el planteamiento de los pro Netanyahu, por decir de alguna manera? Porque Netanyahu, ya lo hemos comentado aquí, ya es malo de antemano. Ya desde que salimos ya desde que arranca la carrera, ya sabemos que es. Le ha sido otorgado el papel de malo. Con lo cual, ya está. Pero si hiciéramos esa especie de zoom out, si quisiéramos ver todos los peligros que acechan a la región, si quisiéramos entender lo que significa, por ejemplo, Irán ahora mismo ha dejado claro otra vez, estamos en plenas negociaciones y uno de los miembros de los grupos militares de Hamás ha dicho clarísimamente, perdón, de Irán, la destrucción de Israel no es negociable, está en la agenda.
Madre mía, qué barbaridad, Masha. En fin, es el llamamiento que hacemos casi semana a semana, Masha, más profesionalidad, más, como tú dices, más enfoque, más trabajo a la hora de informar, de mostrar las mil caras, millones de caras que tienen los conflictos, que no todo es tan simple. Entendamos que también nuestros lectores, nuestros oyentes, buscan un análisis más completo, más profundo, claro que sí. Masha, se nos hemos quedado sin tiempo, realmente solamente agradecerte una semana más tu comentario y Hak Pesach Sameach, Masha.
Hak Pesach Sameach, nos encontramos la semana que viene y nada, que nos liberemos en este Pesach de las cadenas.
Así es, claro que sí. Bueno, Masha, muchísimas gracias. Hasta la
Un abrazo
próxima.
muy grande.
Gracias, Masha. Un besote fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.